Vamos a leer en el libro a los Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo 8. Quizá algo muy importante. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tú puedas hablar a lo más profundo de nuestros corazones. Sabemos que tú no has cambiado, que tú sigues siendo el mismo, que sigues obrando, Señor. Y en esta mañana queremos presentarnos delante de ti para recibir de ti lo que tú tengas para nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quería hacerles una pregunta que no hace falta que me contesten, pero quiero lanzar la pregunta. ¿Dios sigue obrando milagros a día de hoy?
Amén.
Amén. Amén. Se oye muy poco, ¿sabes?
Amén. Amén.
Si yo hiciera un llamado aquí al frente para testificar de cuántas personas han recibido, porque a veces pensamos que un milagro es levantar un paralítico o sanar a un cojo, que también son milagros, pero hay milagros que a veces los damos por hecho, pero que es Dios el que obró en esa vida, en ese corazón, en esa persona. Y sé que aquí hay muchos, ¿no? Hay otros que no conozco, pero sí. Si yo mandara aquí, salgan al frente el que recibió un milagro de parte de Dios, creo que las sillas se iban a quedar casi todas vacías. Porque Dios sigue obrando milagros a día de hoy. Algunos creen que los milagros cesaron en la iglesia primitiva. Algunos creen, no creen que hay, a día de hoy haya los dones del Espíritu Santo. Nosotros creemos que sí, porque lo hemos experimentado, nuestros ojos lo han visto y sabemos que es así. Creemos en el poder de Dios. Creemos en el poder de Dios. Y el mayor milagro es usted y yo. ¿Sabe que no hay nadie igual que usted? ¿Sabe que usted es una máquina perfecta, diseñada por Dios a su imagen y semejanza? Es mucho más fácil ser creyente que ser ateo. Es mucho más fácil creer que hay un diseñador, un Dios creador, que venimos por casualidad. Porque cuando miramos el cuerpo humano, la naturaleza, los animales, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de la maravilla que es el ser humano y todo lo creado, y que tuvo que haber una persona que lo diseñó. Y esa persona sigue vigente a día de hoy, haciendo señales, prodigios y milagros. Dios tiene formas específicas para realizar los milagros. Y no solamente los milagros los puede hacer Dios. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y 18. Y le dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice: y estas señales seguirán a los apóstoles.
No, a los que creen.
A los que creen. ¿Quiénes son los que creen? ¿Los apóstoles solo?
No.
Usted y yo creemos. Entonces esta palabra también es para nosotros. Amén. Seguirán estas señales, seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre, no en el nombre de otros dioses, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es un mandato y un legado que Dios nos dejó por medio de su Espíritu Santo para todo creyente. No solamente para los líderes. Es verdad que hay diferentes ministerios y Dios usa los ministerios. A uno le dio un don de sanidad, a otro un don de profecía, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos, nos podemos meter en este saco, donde todos somos llamados a predicar el evangelio y a ir a hacer el bien a toda criatura. Y yo quiero leer unos ejemplos de diversos milagros que aparecen en los evangelios. Y vamos a ir a Mateo capítulo 17. Versículos 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, Jesús, como era caballero, para no ofenderles, le dice Jesús a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estantero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué forma de hacer milagros el Señor Jesús tenía? Él tenía autoridad, había multiplicado los panes y los peces, había convertido el agua en vino. Él, con solamente una palabra, le podía aparecer en la mano lo que necesitaba. Pero le dice a Pedro, ve y haz esto. Y ahí estaba declarando también Jesús, de esta manera, la autoridad que tenía sobre todas las cosas. Ve y pesca un pez, y el primer pez que pesques en la boca va a traer lo necesario para pagar los impuestos, los míos y los tuyos. Amén. Amén. Una forma diferente de que Jesús hacía milagros. Hay muchos, pero yo cogí de ejemplo unos 4 o 5. Vamos a ir a Juan capítulo 9. Versículos del 1 al 7. Hace poco predicábamos sobre esto, pero quiero leerlo. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Escupió en tierra, e hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Otro milagro tremendo. Jesús no podía tocarle los ojos sin saliva y sin barro y que tus ojos sean abiertos. ¿Lo podía hacer? Ahora, a veces Dios actúa de una manera que nosotros quizás no la podamos entender. Pero Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Aunque tú y yo no lo entendamos, hay un propósito en todo lo que Dios hace. Y dice, para que la gloria de Dios se manifieste. Él tenía autoridad en los peces, tenía autoridad en el agua del estanque, porque no fue el agua el que sanó a esta persona. Fue el poder de Dios. Fue la fe en oír lo que Jesús le estaba diciendo y fue la obediencia de ir a lavarse al estanque. Y cuando se lavó en el estanque, recibió el milagro. Juan capítulo 5, versículos del 2 al 9. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo. La obediencia a la palabra de Jesús, este hombre recibió el milagro. estaba tendido en el suelo. Jesús le dice, levántate. ¿Y él qué hace? Se esfuerza, le obedece. No sabemos lo que le costó levantarse, pero dice que al instante, en ese momento que recibió la palabra de parte de Jesús, se puso de pie y hizo lo que Jesús le había dicho. Levántate, toma tu camilla y vete, tu lecho y vete. Y dice algo muy importante, aquel día era día de reposo. Pero el hombre que recibió el milagro sabía que no podía cargar con su camilla, pero obedeció la palabra que el maestro, el que le había sanado, le había dicho. Y no le importó lo que pudiera pasar. 38 años en una condición que no se podía mover. Y Jesús le da una palabra, la obedece y el milagro sucede. Vemos aquí que Jesús tenía muchas maneras de sanar a las personas que estaban enfermas. Hay el relato de uno que era sordo y tartamudo, ¿recuerdan? Y Jesús dice que escupió y tocó con su saliva la lengua del tartamudo. Vaya forma de sanar, ¿no? No le puede decir, mira, que tus oídos sean abiertos y deja ya de tartamudear. Y hubiera pasado. Pero Jesús hacía las cosas diferentes a como las personas pensaban que se podían hacer. Nosotros no podemos meter a Jesús o a Dios en un cajón y decir, si Dios no obra así, no es de Dios. Si Dios obra así, es de Dios. No, Señor. Si Dios obra, obra. Y cuando Dios obra, se lleva la gloria. Pero Él puede hacer el milagro como quiere, donde quiere y cuando quiere. Porque a veces nosotros, ¿cuántos han venido a la iglesia? Bueno, yo voy a la iglesia porque necesito recibir de parte de Dios un milagro. Pero Señor, yo te doy 6 meses. Si 6 meses que asisto a la iglesia fielmente, no recibo el milagro, tiro la toalla. Y resulta que a lo mejor a los 6 meses y un día iba a recibir el milagro. No nos precipitemos. Escuchábamos este viernes hablar sobre la perseverancia. Perseverancia es esperar la promesa de Dios, aunque vengan momentos de dificultad. Eso es perseverar. Estar firmes hasta poder alcanzar la meta. Leímos Juan 5:2. Bueno, Juan 5, 1 al 6. Lucas 17. Versículos 11 al 19. Y todos conocemos este relato. Había 10 leprosos que clamaban y que Jesús le dijeron los leprosos, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Lo normal es que primeramente fueran limpiados y después de ser limpiados se presentaran al sacerdote. Pero ¿qué pasó aquí? Que rompieron los esquemas. Jesús rompió los esquemas y ellos escucharon la voz de Jesús y obedecieron. Ir caminando hasta el sacerdote y mientras iban en obediencia a la palabra de Jesús, dice que fueron limpiados los 10, pero solo uno vino a darle gracias a Jesús y él dijo, ¿dónde están los otros 9? Mira, no te preocupes, por lo que has hecho, tu fe también te ha salvado. No solamente la enfermedad fue quitada, sino que entró la salvación en ese ciego. Así que, ¿qué quiero decir con esto? De que Dios actúa como quiere, hermanos. Quizás muchos de los que estamos aquí estamos esperando un milagro. Yo no conozco lo que usted está esperando, yo conozco lo que yo estoy esperando. Y quizás usted lleve mucho tiempo esperando ese milagro. Y yo vengo a decirle que tenga paz, tranquilidad. Porque si Dios le da una palabra de que eso va a suceder, créame que va a suceder. Dios no tiene reloj. Dios no tiene reloj. Así que en los tiempos de Dios puede ser que tarden, pero al final siempre se cumple, porque Dios es fiel a su palabra. Y estamos llenos de promesas de Dios dentro de su palabra. Por eso es necesario también escudriñar la palabra, porque ahí vamos a encontrar alimento, dirección, etcétera, etcétera. ¿Por qué? porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Amén. En estos pasajes que hemos leído, Jesús hizo milagro de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero todos tenían algo en común, lo que acabamos de leer, y lo nombramos. Uno es la fe y otro la obediencia. La fe porque creyeron las palabras de Jesús y la obediencia porque obedecieron las palabras de Jesús. Dice la palabra de Dios que seamos hacedores y no simplemente oidores. Porque si ellos se quedaran con el oír la palabra, pero no hicieran nada, no iba a pasar nada. El milagro no iba a suceder. Así que son dos cosas que van unidas, la fe y la obediencia. Y para concluir, quiero tomar como ejemplo que estaba leyendo esta semana, el ejemplo de una persona que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 en adelante, y dice que había un hombre que se llamaba Naamán. Este hombre, Naamán, dice que era general del ejército del rey de Siria. ¿Cómo era este hombre? Vamos a ver algunas características de este hombre. Dice que era varón grande delante de su señor el rey. Y el rey lo tenía en alta estima. Y aún dice más, dice, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo. Era general del ejército de Siria. El ejército de Siria era amigo de Israel. Y aún así Dios usó a este hombre para traer victoria al pueblo sirio. Es increíble cómo Dios puede usar a personas que aparentemente para nosotros son enemigos, y Dios los puede usar para traer una bendición a nosotros o a otras personas. Dice que el rey lo tenía en gran estima, era, se puede decir, la mano derecha del rey de Siria. Valeroso en extremo, es decir, un hombre valiente en extremo. Naamán tenía aparentemente todo lo que un hombre podía desear para ser feliz. Tenía dinero, tenía poder, tenía fama, era el que mayor rey tenía confianza en él, tenía autoridad sobre los soldados sirios, estaba reconocido por todo su pueblo, tenía todo lo que cualquier hombre quisiera tener, lo tenía todo, pero, ay, cuando aparecen los peros en la Biblia, el pero de Naamán. Tenía algo, pero tenía algo que con todo su poder, con todo su dinero, con toda su autoridad, con todo su prestigio, él no tenía autoridad para solucionar su pero. ¿Cuál era su pero?
Lepra.
La lepra. Era leproso. Era leproso. Era valiente, estimado, venerado, pero era leproso. La lepra era una enfermedad que el que tenía esa lepra tenía una sentencia de muerte y una muerte horrenda. ¿Saben cómo morían los leprosos? Literalmente se empezaban a pudrir y los trozos de la carne se iban cayendo. No tenía cura. Tenían que irse a lugares apartados para no estar con el pueblo. En los años 80 había una lepra, que se puede decir así, que le llamaban el SIDA. Y cuando no había mucho conocimiento de esta enfermedad, cuando uno sabía que cierta persona tenía el SIDA, ni se sentaba a su lado, ni bebía de su copa, ni de su cubierto, etcétera, etcétera, etcétera. Era como una lepra, era como una lepra. Gracias a Dios que usó la medicina y los adelantos de la medicina para que hoy una persona con SIDA pueda morir de viejo. Miren, yo recuerdo de que cuando se salió el SIDA aquí en Galicia, había un chico que era traficante y estaba ingresado en el hospital general, no en el que hay ahora el clínico, sino en el antiguo. Y sabíamos en qué habitación estaba y sabíamos que tenía droga en la mesilla. Y yo y un amigo fuimos, había una luz así como muy tenue, roja, en la habitación. Había un cartel de no pasar, etcétera, etcétera, restringido. Pero nosotros queríamos robarle la heroína que tenía en la mesilla. Y el que venía conmigo decía, no, pero es que si entramos nos vamos a contagiar y tal. ¿Qué más da? No importa. Y entramos. Y cuando nos vio entrar, estaba sentado en la cama y tenía un árbol de estos con un gotero. Y cogió la droga de la mesilla, se metió en el cuarto de baño, cerró, trilló la puerta y nosotros empujando, pero se puso a chillar, nos tuvimos que marchar sin poderle robar la droga. Pero después mi amigo me decía, es que tocamos el pomo de la puerta, es que esto, es el otro, y ya empezaba a paranoiarse, ya me estaba empezando a paranoiar a mí. ¿Por qué? Porque no había ningún conocimiento de lo que era esta enfermedad. La gente se iba muriendo y al que le decían que tenía SIDA era una sentencia de muerte, era cuestión de tiempo. Pues en este caso la lepra era igual, no tenía forma de curarse. Y este hombre por fuera llevaba su armadura, llevaba sus galones de general, pero por dentro se estaba pudriendo, se estaba pudriendo. Ahora hay otro personaje que se encuentra en el versículo 2, perdón. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Una sierva, una esclava israelita que no dice ni su nombre, que no dice ni su nombre. Y esta muchacha, esta joven, que estaba cautiva, dice que, os da a entender, de que era una persona que no tenía amargura ni resentimiento. Porque si tuviera amargura y resentimiento, no le diría a su ama, a la mujer de Naamán, mira, hay un profeta en Samaria que si tu marido, mi señor, va ahí, puede ser sanado. Si tuviera resentimiento en su corazón, diría, ahí te vas a pudrir. Y yo lo voy a ver con mis ojos como te vas cayendo a cachos. Pero no tenía resentimiento. Era una mujer seguramente piadosa de Dios, que había sido educada en los caminos del Señor, pero que por circunstancias de la vida fueron, la tomaron y se la llevaron cautiva a Siria. No, ya digo, no, ni su nombre aparece. Era una persona, se puede decir, que pasaba desapercibida. Nadie pensaría que esa muchacha podía tener una solución a la persona, a su señor y a su señora, para que pudiera ser sanado de su enfermedad. Así que Dios puede usar a cualquiera, hermanos. No menospreciemos a nadie, porque Dios puede usar a una muchacha esclava, Dios puede usar a un drogadicto, Dios puede usar a un, no sé, cualquier persona. Usó a un burro. Puede usar a quien quiera. Y a veces nosotros catalogamos a la persona y decimos, es que lo que me está diciendo este no tiene peso, no tiene autoridad. En cambio, lo que me dice el pastor, sí, porque claro, mira, llevo tantos años en el Evangelio, etc. Perdóneme, pero a veces una persona, un hermanito que está ahí sentado, que pasa desapercibido, puede traer una palabra de parte de Dios que yo no se la puedo traer. Amén. Así que no menospreciemos a nadie. Por eso Jesús daba y decía con autoridad que no hagamos acepción de personas. Jesús nunca hizo acepción de personas. Jesús era duro con los religiosos, pero con los pecadores era un hombre con misericordia, que se acercaba a los leprosos. Y no solo se acercaba, dice que los tocaba, que no, eso no lo hacía nadie, solo lo hacía él. Amén, se identificaba con la enfermedad de la gente. Cuando fue de su amigo Lázaro, dice que cuando vio a la gente triste, dice que él lloró, el propio se identificó con el pueblo, con Marta y con María, y lloró también por su amigo Lázaro, aunque sabía que le iba a dar la vida. Pero Jesús a veces actuaba para dar, para identificarse con aquel que estaba sufriendo. Y nosotros estamos llamados a eso. La mujer de Naamán le comunicó el mensaje de la joven israelita y Naamán se presentó al rey de Siria. Y el rey de Siria le concedió y le dio cartas de recomendación para el rey de Israel. ¿Y Naamán qué hizo? Se cargó de bienes materiales para presentarse delante del profeta. Quizás para impresionar al profeta, a Eliseo. Su valor a día de hoy, lo estuve mirando, de lo que llevaba Naamán para ofrecerle a Eliseo, eran 5,5 millones de dólares, 340 kilos de plata, 68 kilos de oro, 10 mudas de ropa, de un gran valor económico. Y él llevaba cartas de recomendación al rey de Israel. Y cuando fue y se presentó al rey de Israel con la carta que le había dado el rey de Siria, dice que el rey de Israel, cuando leyó la carta, se rasgó las vestiduras. Porque está, creo, ¿no? Dicen los comentaristas, dicen que cuando el rey de Siria leyó la carta, dijo, este me quiere buscar la ruina. Me está metiendo el marrón, así hablando un diólogo coloquial, me está metiendo el marrón para, sabe que yo no puedo sanar, no tengo autoridad para sanar a este hombre, y dice, como no lo sanes, vamos a tener una buena entre los sirios y los israelitas. Y dice que se rasga las vestiduras. Cuando Eliseo ve lo que había hecho el rey, le dice, no tengas miedo, no te preocupes, mándamelo a mí, porque vas a ver que hay profeta de Dios en Israel. Y entonces Naamán con sus siervos fue y se paró delante del profeta Eliseo. ¿Y qué pasó? Que el profeta Eliseo ni salió de la casa. Le dijo a su siervo, ve y dile a Naamán que se lave, que se sumerja siete veces en el río Jordán. Y el siervo fue y le dio el comunicado a Naamán. Dice que Naamán se enfureció. Dijo, claro, él pensaba que iba a haber todo un espectáculo. Y pensaba para sí, lo dice la Biblia. Pensaba para sí, no, ahora saldrá el profeta, pondrá las manos, etcétera, empezará a orar a su Dios. Él esperaba que Dios actuara de la forma que él creía que iba a actuar. Y el profeta ni lo recibe. Manda un siervo y dice, mira, te quieres sanar, te vas al Jordán y te sumerges siete veces allí. Y él se queja. Dice, pero hay un por encima que no me viene a recibir. Me manda que me sumerja al Jordán. No había ríos mucho más buenos en Siria que me manda a meter en este pozagal del Jordán, que es de agua sucia. Y los criados le dicen, mira, si te hubiera mandado algo difícil, no lo hubieras hecho para sanarte. Pues haz eso que no es tan complicado. Y dice que el hombre fue y se sumergió. A la primera no pasó nada, a la segunda tampoco, a la tercera tampoco, a la cuarta tampoco, a la quinta tampoco, a la sexta tampoco. Pero a la séptima, cuando se levantó del agua, dice que tenía la piel como la de un bebé. La lepra había desaparecido. Y no era el poder en el Jordán. El poder no estaba en el río. El poder estaba en Dios y en la obediencia. Si este hombre, que era orgulloso, porque se ve que era orgulloso, y se creía el ombligo del mundo, por así decirlo, porque empezó a quejarse, pero este de que se cree, este profeta, para aquí, para allá. Pero al final dice que bajó la oreja, se humilló, obedeció y recibió el milagro. Y después de recibir el milagro dice que fue al profeta a llevarle todos los presentes que tenía. Y Eliseo le dijo, no, no quiero nada de lo que tú... No, y insistía, dice, no quiero nada. Porque Eliseo le quería dar una lección de que la bendición de Dios no se cobra, no se paga con dinero. Él tenía mucho dinero, pero su dinero no le podía dar la solución al problema que tenía. ¿Cuántas personas tienen mucho dinero? Y viene un problema a su vida y se dan cuenta de que el dinero no vale para nada. Sí, podrás ir a buenas clínicas, podrás tener los mejores médicos, pero cuando hay una sentencia de muerte donde ya la medicina no tiene solución, solo te queda clamar a Dios. Y Dios es el que puede hacer el milagro. Así que nuestro dinero no puede comprar el favor de Dios. Nuestro estatus social no puede comprar el favor de Dios. Nuestra inteligencia y nuestra sabiduría no puede comprar el favor de Dios. Mira, hace muchos años había una persona aquí que era, tenía bastante conocimiento en el tema intelectual. Era una persona, vamos a ver, un profesor, por así decirlo. Y le fue al pastor Félix y le dijo, pero ¿cómo puede ser que tú dejes predicar a estos que eran delincuentes y drogadictos y yo que tengo la capacidad y tengo facilidad de palabra y conozco la Biblia, no me des a mí la oportunidad de predicar? Y Félix se cayó la boca y le dijo, lo que está ahí es lo que tengo y lo que tengo es lo que uso. Y si Dios me dice otra cosa, amén. Pero mientras Dios me guíe por aquí, no hay ningún problema. A veces nuestro conocimiento no va a traernos el favor de Dios. Hay personas que quizás no saben casi ni leer ni escribir, pero que Dios los puede levantar como líderes. Y líder no quiere decir que tengan que salir aquí a predicar. Líder puede ser una persona que tiene una palabra de ánimo para otra. Líder puede ser una persona que acomoda a las personas, siéntate aquí, siéntate allá, con educación y con amor. Líder puede ser el que coge la escoba sin que nadie le diga nada y porque ve algunos papeles por ahí los barre. Hay muchas formas de servir a Dios. Dios no mira nuestras capacidades porque somos siervos inútiles aun cuando hacemos lo que debemos de hacer. Así que si usted está esperando en esta mañana, está escuchando aquí, y seguro que no es por casualidad que esté escuchando, está esperando algo, un favor de Dios, un milagro de parte de Dios, no tire la toalla. Dígale a Dios que le ayude a saber esperar, que le dé paciencia. No sea como ese que dice, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Así no funciona. Cuando tú le pides paciencia a Dios, es saber esperar en Dios. Y Dios va a obrar de la forma que Él quiera. Quizás te sorprenda, quizás tengas que andar haciendo el pino de aquí a la puerta. Pero si Dios te muestra eso, haz el pino. Si Dios te muestra que te encierres y que ayunes por tantos días, etcétera, etcétera, hazlo también. Amén. Quedó el mensaje claro. Yo quiero que salgan de aquí con fe, con confianza en el Dios que tenemos, que es un Dios de poder. Y que puede cambiar cualquier situación que usted o yo estemos atravesando. Como dije no hace mucho, Dios conoce lo... No, yo no conozco lo suyo, pero Dios conoce lo de todos. Amén. Yo no conozco muchas personas que están aquí y algunos problemas que puedan tener. Pero Dios sí los conoce y Dios actúa en consecuencia cuando escuchamos su voz y obedecemos. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en